Daniel Ruiz Bazán. Dani, arratsaldeón y bienvenido.
Arratsaldeón.
Bueno, bueno.
Gracias por llamarme. Menos mal que os acordáis alguno de mí, ¿eh?
Ya sabes que siempre.
No me puedo quejar. Tengo compañeros tuyos de la profesión, la verdad es que tengo una relación extraordinaria desde que he jugado y la sigo manteniendo.
Bueno, también hay que decir que algo habrás hecho tú, ¿no? Para que esto sea así. Pues digo, y no solo con nosotros, ¿eh? Con
algún pecado gordo habré hecho con vosotros, seguro.
Con la afición también, ¿eh? Porque no te puedes hacer una idea de los mensajes estos días que hemos recibido y todos, pues eso, pues poniéndote por las nubes. Algo habrás hecho para tener tanto cariño de la gente, ¿no?
Bueno,
vimos
pues
el otro día, por cierto,
he tratado y sigo tratando de ser una persona normal, de ser amigo de mis amigos, de la gente conocida, la que te tiene cariño. A mí siempre me ha dado para atrás un poco cuando he visto gente de otras profesiones, ¿no? Y futbolistas también, pues el tener ese grado de superioridad sobre el resto de la gente y que parece que les tienes que mirar por encima del hombro, y eso a mí me ha dado una sensación de que no es normal. Yo creo que la gente que te quiere y la afición y la que te ha apoyado durante tantos años, y el otro día pues en este pequeño homenaje que me hicieron, pues es una gozada que venga gente mayor, que te dé un beso una señora de 80 años y me diga pues cómo disfruté contigo y no sé qué, cosas de ese tipo, pues eso yo creo que es lo bueno y lo agradable que te queda del fútbol, ¿no?
Sí, desde luego, el homenaje muy bien, ¿no?
Precioso.
Público, excompañeros.
Precioso, hay que darle la enhorabuena a Íñigo Crespo, que fue el que organizó todo de la Peña Chistu. Uh-huh. Es un hombre enamorado del Atleti y reconoce los valores de lo que es el Atleti. Y bueno, pues fíjate lo que reunió en ese evento. Cantidad de compañeros, exjugadores, directivos, expresidentes. Hubo de todo y luego pues lo bonito, lo que te dijo, de todo lo que era las butacas de patio, pues gente aficionada del Atleti de todos los géneros, desde muy mayores, jóvenes y de todo el mundo. Eso fue muy bonito, sí.
Sí, sí. ¿Con algo te quedaste así en especial?
Pues
bueno, por ejemplo, la imagen con Marañón ahí, ¿no? Que te trajo
con Rafa,
camiseta,
que fue una sorpresa, pero
camiseta
no.
Camiseta del Español con el nombre de Dani.
Sí, sí, porque mantenemos una relación desde hace 40 o 50 años, desde la selección, pero luego hemos convivido amigos, hemos pasado veranos juntos, hemos estado en la selección, he ido a los Sanfermines con él, he estado en su casa durmiendo, o sea...
Amigos, amigos.
Amigos, amigos, y este Rafa es un poco dentro de los especiales, sí.
Ya, ya.
Sí.
Bueno, pues un día especial para ti, ya lo creo que sí. Vamos a hablar, bueno, ya de cuestiones del pasado, hemos hablado en muchas ocasiones. A mí me hizo gracia, no porque no lo hayas contado, en otras ocasiones, además lo recordábamos ayer en el programa, recuperábamos esa parte del homenaje, el cómo empezaste en esto del fútbol, ¿no? Que estabas ahí con
pues
los
sí,
Mari.
Sí, es la realidad.
Las cosas curiosas de cómo empieza uno.
¿Cómo empieza
y
uno?
Fíjate, acaba siendo un mito en el Athletic, ¿no?
Pues hombre, lo que pasa es que el mundo del fútbol y el mundo de los niños ha cambiado totalmente. Yo en Sodupe, antes de esa anécdota que la voy a contar, y si está mi mujer me va a pegar con la cachava por contarlo tantas veces, me dice, qué pesado eres, siempre cuentas lo mismo. Y digo, pues bueno, si es que no tengo más para contar. Pues,
hombre, tienes muchas cosas para contar.
Sí, los pueblos era diferente. En Sodupe, por ejemplo, yo recuerdo que donde yo vivía, hasta el frontón del pueblo había como un kilómetro de distancia y tenía un amigo, Luis Mari, que éramos inseparables, estábamos todo el día jugando. Íbamos desde mi casa hasta el frontón dando... Cada uno nos poníamos a un lado de la carretera, íbamos derecha, izquierda, derecha.
Pasando el balón.
Porque ¿qué pasaba? Pasaba un camión que bajaba de Carranza cada 5 minutos, uno de Sopuerta, ya sabíamos, cuidado que viene el autobús de Sopuerta, para un poco y tal. Ya. Y llegabas al frontón de Sodupe y había un partido de fútbol de 30 contra 30. O sea, se montaba un cipote allí.
De esos que solía haber en los colegios también,
eso,
¿verdad?
Pero no, allí había todavía más porque había revolución de edades. Había gente de 25, 30 años. Y claro, y yo tenía pues 10 o 12 y me metía con ellos, claro, allí te zumbaban patadas, yo creo que allí aprendí.
Ahí había que aprender. ¿Eh?
Había que aprender
sí
a saltar
sí.
Y tal.
Claro.
Y de ahí viene la anécdota que el entrenador de aquel equipo juvenil del Sodupe, que se llamaba Botella era su apodo porque tenía un bar en Sodupe muchos años, su hijo lo tiene ahora y alguna vez lo suelo ver. Pues eso, la anécdota fue que un partido un domingo a la mañana, yo fíjate qué afición tendría, que a las 10 de la mañana ya estaba viendo al Sodupe diluviando, igual que hoy, ahí los dos, y estaba con mi amigo este, estábamos en la barandilla, pues esperando a que saldrían los jugadores para empezar el partido juveniles. Y se encontró el entrenador que no tenía jugadores, tenía solamente pues 9 jugadores, abrió la puerta y dijo, venga, Dani y Luis Mari, para adentro, entrar. Joder, ¿qué es esto? No, no, que tenéis que vestiros, que vais a jugar. Joder, pues a mí me entró un tembleque, yo creo que parecido al que me entró el día que fallé el penalti del Betis. Pues yeah. Más o menos el mismo nerviosismo, pero bueno, con una ilusión tremenda. Corrí el partido 24 kilómetros corriendo, no paré de correr. Y esa es la anécdota. A partir de ahí, pues bueno, ya surge.
Más esa supuesta oferta del Zaragoza. Eso también ayudó para llegar al Athletic. Vamos a decirlo todo, Dani.
Fue un engaño piadoso, pero que salió bien. Había un directivo del Sodupe que... Joder, no me voy a acordar del apellido y me duele no acordarme. No me acuerdo del apellido. Y este hombre trabajaba en seguros, una compañía de seguros, Seguros Bilbao, Seguros Aurora, no sé qué. Trabajaba en Zaragoza y se iba todos los lunes a Zaragoza. Y allí, pues en alguna tertulia que tuvo, pues se le ocurrió decir, joder, hay un chaval en el Sodupe, me cago, un chaval pequeñajo, joder, que juega de puta madre y tal, y no sé qué y tal. Y en esa tertulia había un periodista de Zaragoza y al día siguiente pone... El Zaragoza se interesa por el extremo derecha del Sodupe y tal. Joder, nada más que se publicó
esto
aquí.
Llega a Bilbao.
Boy, y dice, en aquella bueno, época, pues. Joder,
esto está, hay que moverlo.
Julio Lamán estaba, fíjate, Venancio estaba de directivo. Fíjate si ha llovido los años que tengo ya, es la ostra. Y nada, a los dos días estaban en Sodupe hablando con nosotros y luego firmé en el restaurante Uriarte, que es familia de un compañero vuestro, ahí en Alameda Recalde, y en una servilleta del bar. Me pusieron allí, firma contrato con el Atleti y tal, y ahí empecé.
Y a partir de ahí, 401 partidos y 199 bacalaos, tercero en el ranking histórico, y de ayer lo comentábamos. De esa lista, el número uno en cuanto a los que estáis vivos.
Sí, sí, déjalo, no lo toques, no deja a los vivos, déjame. No, hombre, también he pasado penumbras y dificultades. A partir del Sodupe yo estuve en muchos sitios, que yo creo que fue un poco la escuela mía también, porque se aprende mucho, aunque la gente crea que no. Hoy en día el jugador va más directamente al primer equipo, desde las escuelas del Atleti o de alguna escuela, enseguida se pega el salto a Bilbao Athletic, pum, y al Atleti y tal. En aquella época era un poco más costoso. Pasábamos, pues bueno, yo pasé una temporada en el Sodupe, el mismo año que firmé, luego fui un año al Guecho, a tercera división, que ascendimos, estuve un año en el Villosa de Llodio, que también fue un equipazo que teníamos, luego otra en el Bilbao Athletic, fíjate lo que te estoy diciendo, luego dos en el Baracaldo en segunda división, todo esto progresivamente, pasando de tercera a segunda y tal, y luego hasta que luego llego a primera y me encuentro con la dificultad de que está José Mari Lasa, fue un fichaje que se había hecho del Granada, venía con unas melenas que le llegaban hasta los hombros, que era como una innovación. En aquella época era como un hippie, que joder, ha fichado un Lasa y tal.
Y le mandaste al lateral derecho, indirectamente.
Sí, porque Rafa Iriondo, hombre, tuvo que respetar, lógicamente, el fichaje que se había, el Atleti había pagado dinero, entonces jugaba Lasa de extremo derecha y yo estaba en el banquillo. Pero daba la casualidad de que cada vez que había alguna dificultad en el partido y solía salir y tal, cada vez que me sacaban, ¡pum!, metía un gol. Y pan, y llevaba 5 o 6 goles estando en el banquillo. Y ya Rafa Iriondo, que era muy listo, otra cosa no sería, pero era listo, pues enseguida recapacitó y dijo, joder, tengo aquí uno en la conejera, que es el que está metiendo los goles, voy a ver qué hago. Y entonces pegó el cambio, le metió al Asa de lateral derecho y yo ya empecé a jugar de extremo y ya pues fue de definitivo.
Sí, sí, sí. Mira, no, estaba pensando lo que es ahora el fútbol, ¿no? Porque ya sabes que está por ahí, se está hablando de posible huelga de jugadores por la acumulación de partidos. ¿Esto tiene solución? ¿Entiendes todo esto?
Mira, yo...
dando el salto a... ¿no?
Hay una serie...
pasado a la actualidad.
Hay una
¿cómo ha cambiado el fútbol, no?
Claro, pero ¿por qué ha cambiado el fútbol? Hay una serie de problemas y cosas que no son fáciles de arreglar. Indudablemente, la carga de partidos repercute en el futbolista. Eso está claro, que si tú no tienes un descanso... El fútbol es uno de los deportes que mucha gente cree... es uno de los deportes más duros que hay. Yo siempre pongo el ejemplo. Un ciclista en el Tour de Francia corre todos los días una etapa de 200 kilómetros y al día siguiente vuelve a salir, y al día siguiente vuelve a salir, y compite, y hace el sprint, y llega y tal, una escapada. El fútbol es imposible. Por algo será. Es imposible que tú puedas jugar un partido hoy. Me hablo oficialmente. Un partido mañana, un partido siguiente. Tú no puedes jugar 5 partidos seguidos porque morirías. Entonces, el esfuerzo físico que se hace es mucho más fuerte que ningún deporte y eso está demostrado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que de mi época ahora, se está aumentando. ¿Por qué? Pues porque el fútbol ya es un negocio, igual que el Atleti. Fíjate lo que te voy a decir, es un negocio. Ya hoy en día lo que marca son los números, son las cifras, que no salgan números rojos, que si sacamos más, si sacamos menos. Entonces el fútbol ahora se ha metido la publicidad, las televisiones, las marcas comerciales. Hay una serie de cosas que, claro, te dan dinero a los clubs, pero también te piden que juegues partidos. Y tienes que jugar los domingos, los miércoles. Arreglo muy difícil. Para mí es muy difícil, porque claro, si tú quitas partidos, las marcas comerciales y los van a bajar el nivel de dar dinero. Si bajas el nivel de dar dinero, los clubs van a tener que pagar menos a las figuras que tienen en los clubs. Si les pagas menos a las figuras que tienen en los clubs, ¿qué puede pasar? Que se te marchen a los clubs que pagan más. Muy complicado, muy complicado. La gente cree que es fácil. Yo no le veo una solución fácil de decir, bueno, hacemos esto, quitamos partido, pim, pam, pam, y ya está. No, creo que hay más fondo que ese y va a ser un tema muy difícil de debatir.
Que esto es aplicable también al asunto de, bueno, pues actos violentos, racismo, todo eso que también se está hablando, ¿no? Lo ocurrido con Elia Giz en ese partido con la selección española sub-19 en Rumanía, por parte de un jugador rival, en este caso. Por ejemplo, y hoy hemos conocido la sanción al Athletic, ¿no? 30.000 euros por lo acontecido en el Olímpico de Roma. Todo esto...
Yo te lo resumo, con lo que yo pienso te lo resumo rápidamente. Cambio total ha habido, ¿eh? Yo me voy a meter, por ejemplo, con la afición nuestra. Cambio total de lo que ha sido la afición nuestra en las épocas que hemos ganado las ligas, la UEFA, hemos estado en cantidad de sitios, y el Atleti siempre ha sido medalla de oro en todos los países.
Sí, ejemplar.
En Italia, en Roma, en esto, en Holanda, donde hemos ido a todos los sitios, nos han hecho chapo. Hoy en día estamos entrando en una dinámica, no el Atleti, estamos entrando en una dinámica en el fútbol, que hay unos grupos, porque yo no voy a meter a todo el mundo en el paquete, hay unos grupos que no sé qué se creen que son, o sea, o qué quieren destacar, o qué quieren hacer para que se les haga notar. Yo creo que es mucho más que gasten todas las energías que gastan en hacer putadas y en hacer cosas que no deben de hacer, que las gasten en animar al equipo y en gritar para animar y tal. Lo que no se puede permitir es que haya lo que está ocurriendo en todo el fútbol, y lo que sí soy partidario es de que las sanciones no sean ejemplares, sino 10 veces ejemplares. Cuando sacudan fuerte, porque es la única forma, y fíjate si tenemos que llegar a un punto tan, tan desgraciado, que la única forma de que funcione... ¿Cómo funcionan las multas de tráfico en Bilbao? Cuando te atizan un par de veces 200 euros, al tercer día no aparcas, ya te lo digo yo, no aparcas. O sea, pues pon el mismo ejemplo en el fútbol. Cuando tú le pegues 4 palos primero, que identifiques a los que...
Esto. Bueno, en este caso están identificadas 15 personas, 10 son miembros de Río Norte y 5 de Ultramarín del Girondins de Burdeos.
Sí.
De esos 10 de Río Norte, 2 son socios, y lo que el club nos dice es que se va a proceder a la incoación de expedientes disciplinarios. Y yo además se les va a vetar de forma indefinida la compraventa de entradas para los partidos que se celebren fuera de las instalaciones del Athletic. Y además, y esto es importante... El Athletic va a reclamar a los autores de los incidentes las consecuencias económicas causadas con su actuación. Son 30.000 euros y luego esa prohibición de venta de entradas para el siguiente partido. Eso es lo que indicaba la UEFA, pero es verdad que en este último aspecto pues la deja suspendida por un periodo de prueba de 2 años. Pero lo de la sanción de 30.000, sí.
Yo, pues a mí todo lo que sea sanción me parece bien. Y el Athletic, como representa a las personas que están dentro del campo, pues tiene que asumirlo. Que ahora pueda intentar cobrarles, lo dudo mucho. Será, ya te digo que lo dudo mucho. Lo que sí creo es que tenemos que ser solidarios la gente que estamos en el campo. ¿Y cómo se es solidario? Muy fácil. Muy fácil. En el grupo donde se ponen detrás de la portería, la gente dice que son un grupo de 100, por decirte un número. Pero aparte de 100, hay otros 2.000 que no son de ese grupo. Ahí está la clave. La clave está en que los que están tienen que decir con el dedo o con una tiza de aquellas que teníamos antiguamente, hacerle una cruz en la espalda y decirle, mire, este es el que ha tirado esto, o este es el que ha hecho esto, o este es... Es la única forma, porque si no, se escudan dentro del grupo de los que no hacen nada, los que hacen las putadas, se meten ahí en el medio y se escapan. No, no, eso no puede ser. O sea, el Atleti marca la diferencia, y hemos marcado la diferencia de toda la vida, y la tiene que marcar. ¿Y cómo se marca? Pues desgraciadamente ahora con esta sanción. La siguiente será más dura, pero hasta que no tomemos la medida que te digo yo de denunciar. Claro, lo que pasa es que hay mucha gente que tenemos miedo, me voy a meter yo también, que tenemos miedo de decir ha sido este que tiene el Nicky rojo. Pues bueno, no sé cómo habrá que buscar la fórmula de denunciarlo, pero hay que denunciarlo.
Las 2:50, vamos a hacer una pausa y hablamos ya de lo deportivo, del Athletic.
Bilbao tiene de todo.
Bar Serapio, tradición desde 1932 en el Alto de Enecuri. Inicia tu día con nuestro café y pinchos matutinos y descubre nuestras especialidades, cabrito asado y menú chuleta. Experimenta la auténtica herencia gastronómica de tercera generación. Te esperamos para que disfrutes de la historia y los sabores únicos de Bar Serapio.
Simpática y gentil.
Los cantantes de Doctor Deseo, Gosategui, Entol Sarmiento, Aisea Rosa, Sorotan Bele, Betagarri Sarama, Amak, además de Miquel Márquez, Echaun Leque, Cuca y Dancha, interpretarán sus mejores temas en un superconcierto este sábado 19 en el Polideportivo de Zamudio a las 8 de la tarde. Disfruta de todo un espectáculo a precios populares. Entradas a la venta en el Polideportivo antes del concierto. ¡Anima Saites!
La gestión de los riesgos psicosociales es una obligación que tienen las empresas. IMQ Prevención puede ayudarte a poner en marcha la evaluación de los riesgos psicosociales y en cómo gestionarlos y formar a mandos. Un proceso de consultoría y formación completo. IMQ Prevención. Personas sanas en organizaciones saludables. IMQ Prevención. Cuidamos de la salud de tu empresa. Más información en el 946 566 600 o entra en la web imqprevencion.es.
Proporciona a tu familia agua pura y segura con Única, el sistema de purificación de rechazo cero. Elimina impurezas como sedimentos, metales pesados y microplásticos, conservando minerales esenciales y pH natural. Sin desperdicio de agua ni consumo energético, Única cuida tu hogar y el medio ambiente. Teléfono 94-608-8561. Sistema Única, aporta agua de máxima calidad para la tranquilidad de tu hogar.
¿Quién es la mejor o el mejor jefe de sala de los restaurantes vascos? Las asociaciones de hostelería de Vizcaya, Guipúzcoa y Álava organizan el tercer campeonato de sala de Euskadi. Una cita que tendrá lugar el 20 de noviembre en la Escuela Superior de Hostelería de Gamarra. Inscripciones abiertas hasta el 28 de octubre. Apúntate en la Asociación de Hostelería de Vizcaya.
Congelados Yuldan. Somos especialistas en venta online y entrega a domicilio de verduras, pescados, mariscos, helados y precocinados de máxima calidad. Congelados Yuldan. Realiza tu pedido cómodamente desde casa y te lo entregaremos en 24 a 48 horas siguiendo estrictas medidas de seguridad e higiene. Haz tu pedido en congeladosyuldan.com o por teléfono en el 94 453 0365. Te atenderemos al momento y sin esperas. Yuldan, tus congelados de confianza.
Seguimos en nuestro Oye Cómo Va con la presencia de Dani y también los oyentes que están... Me ha revolucionado aquí el WhatsApp, Dani.
Sí.
Sí, sí. Bien. Dani, qué crack, nos dicen... grande Dani, ha sido un ejemplo para mí. Todavía me acuerdo del bacalao al Real Madrid. A ti sí que te han dado caña, suerte y hasta siempre que te han dado caña y que se acuerda de ese bacalao al Real Madrid.
Sí, lo tengo yo en mi casa, el gol, con Miguel Ángel en el suelo y Bonet, fíjate, estaba Bonet de central, que es uno que jugó muy poco, sí. Y estaba yo en el banquillo y salí y hice el 2-1, sí.
Sí, sí. Y aquí de Santucho dice, yo le conocí a Dani en un bar al lado de Deia y esa persona accesible y muy normal. Dice, este sí que es historia del Athletic. Dice otro, siendo niño, veía que Dani ganaba duelos a gente mucho más alta. Luego me fijé en los corners cómo lo conseguía.
No lo decimos.
No lo decimos, queda ahí. Porque la imagen es tú saltando y rematando de cabeza, afortunadamente en muchas ocasiones, el balón dentro de la portería. El cómo ganábamos la posición, esto, Dani, queda ahí un poco en el aire.
No,
yo creo que la última vez que estuviste aquí sí nos lo contaste.
Mucha gente, hombre, había un par de cosas o tres que las puedo contar, porque ya no tienen... Hombre, primero, ¿por qué tenía ese salto potente? Pues estructuralmente mi cuerpo, el tren inferior, en mis piernas... eran potentes, fuertes, y el salto se produce por el que tiene ese tipo. Pero luego está mucho en la habilidad y en la anticipación. O sea, en el fútbol hay unas décimas de segundo que si eres más listo que el que te está cubriendo, le dejas clavado. Si tú haces una salida cuando él no ha reaccionado Y luego está la tercera, que era las putadillas que les hacía, le agarraba el canzoncillo, me cagaba en su padre, perdón, y algún juramentillo y tal, y tal. Cosas que había en el fútbol de antes que ahora no puede haber.
Un oyente nos recordaba ayer, pues eso, San José, Sevilla. Eso sí, ¿te acuerdas también?
Pues sí, sí, me acuerdo.
¿Quedabais habitualmente para comer?
Sí, nos saludábamos a toda la familia, la de él, la mía y todo. Mira, pues te voy a contar la anécdota de San José. San José era un hombre, jugó en el Madrid, en las categorías inferiores, y luego fue a parar al Sevilla, que era de allí, y es de allí. El pobre ahora actualmente tiene Alzheimer y está un poco deteriorado y tal. Te voy a contar la anécdota porque hace 2 años o así el presidente del Sevilla me llamó y me dijo a ver si quería ir a un homenaje que le hicieron, pues tipo el que me hicieron a mí el otro día. Sí. Y de esas cosas que me paré y dije, joder, digo, creo que es un buen gesto que después de todas las batallas que hemos tenido y los golpes y lo que nos hemos dicho, y fui con mi mujer al homenaje, joder, y lloró de emoción, el tío se volcó, ¿no? Pero San José era un hombre que era excesivamente efusivo y estaba obsesionado conmigo, porque había tenido la mala suerte de que cada vez que salía, joder, en un partido que hicimos 4-1 al Sevilla, le metí los 4 a Super Paco, el portero, y me cubría, claro, y los compañeros le ponían, joder, cago en la hostia, que no puedes con él, que eres un cago. Y el tío me cago. Ya cuando
le pinchaban, ¿no?
No, ya compañeros. Cuando salía a los partidos, sin empezar el partido, ya tenía los ojos bizcos, ya me miraba, me cago, como diciendo, este le voy a... Vale, hubo un partido en un torneo de Huelva, el colombino, uh-huh. Que salimos justo a salir al campo, saludamos, yo hice el capitán, le doy la mano y tal, nos ponemos, se me pone a la unión y nada más ponerse a la unión, estaba con el codo ya, sin balón ni nada, y no había empezado el partido, y le digo, oye, ¿pero qué andas? Te voy a matar, es que no vas a pegar una, es que no se quita. Joder, digo, espera, que me voy al otro lado, y me fui al otro lado, al extremo izquierdo donde estaba Rojo, digo, déjame, no me... Bueno, estaba el pobre hombre, pero bueno.
Le tenías ya amargado.
Estaba un poquito ya bueno. Amargado el hombre.
A ver, más opiniones. Dice, mi primera camiseta del Atlético en número fue con el 7, cosido por mi mamá. Tenía 7 años. Mira, pregúntale a Dani si echó en falta algún miembro de la primera plantilla y de la directiva. Pues la pregunta, ahí te la lanzo, de este oyente.
Pues yo, como soy sincero, sí. Lo digo sincero, porque podría decir que no. Lo eché en falta y lo he sentido y hasta con pena, porque yo siento al Atleti, quiero al Atleti, quiero que el Atleti sea... Yo creo que en el acto que hubo, creo que hubo una directiva que no la conozco, ni se dio a conocer, ni nada. O sea, entonces, a mí me parece que un acto que allí estuvieron presidentes como Lerchundi, la presidenta nuestra, se disculpó el pobre Lamiquiz, que estaba fuera, bueno, una serie de cosas... Que no tengan la atención, yo puedo entender, porque no sé quién me... Ah, sí, el que organizó el tema me dijo que la disculpa que había puesto es que el presidente estaba fuera. Lo puedo entender porque tiene muchos problemas, pero también puedo entender que podía haber sido agradable, como hicieron pues a Sensi, a Truster y una serie de personas, el haber grabado...
Santillana,
una serie de personas amigas, podía haber hecho una mini grabación diciendo, oye, Dani, joder, enhorabuena, tío, no sé qué, no sé cuántos, ya está, vale. Sí. Y luego, joder, pues no sé, hasta tener un detalle de una placa de esas que se compran de segunda mano, que vale 20 euros, que ponga enhorabuena, Dani, o sea, que a mí me regale la peña de Medina de Pomar, que me regale... Purroy, que me regale no sé quién tal, y el Atleti, que ha sido mi vida desde los 12 años, pues me parece un poco, no sé, un poco cutre. Para lo que es el Atleti me parece, o estamos perdiendo algo, o yo, que es lo que dice mi mujer, que se me va a la olla ya poco a poco.
Mira, otro dice, 21 de abril de 1985, Atleti 2, Sporting 0, mi primera vez, mi primer partido en San Mamés con Dani marcando bacalao en el área pequeña y yo pegado en la valla detrás de la portería, me acuerdo como si fuera ahora mismo. Dice otro, qué grande Dani, las alegrías que nos ha dado. Yo de niño, como era muy pequeño, mis futbolistas favoritos eran Ortuondo, Betuén y Dani, que eran los más pequeños y los más castas y peleones. Ojalá todos los jugadores del Atlético nos salieran así, aupa Dani y el Atlético. Otro dice, yo recuerdo el primer bacalao que le vi marcar al Atlético de Madrid el día de la lesión de Urquiaga, 3-1, y sobre todo el 2-1 al Madrid de la segunda liga a falta de 5 minutos para acabar el partido. Mira, pregunta, ¿cuándo lo hacéis la entrevista pendiente a Salsamendi? Pues es que, claro, el nuevo técnico de Urdaibai será ya el próximo mes. Ya dijimos que este mes es complicado, de momento no ofrece entrevistas y ya cuando termine este trabajo de... Bueno, de despacho, ¿no? Del tema de renovaciones de remeros y de fichajes, pues ya el próximo mes hablaremos con John. Dice, Daniel es una persona íntegra, con los pies en el suelo y muy sensato. Da gusto escucharle. Protegiendo el balón, no he visto nada igual en mi vida, ni a Messi. Mira lo que te dice, ¿eh? ni a Messi. O sea, protegiendo sí. El balón.
Bueno, yo creo que la comparación es un poco exagerada, pero bueno, sí tenía esa cualidad. Pues hombre, pues porque una persona que tiene poca estatura y una se tiene que basar un poco en lo que he dicho antes, en el yo me apoyaba mucho en lo que es el tren inferior mío, que era potente, y me daban por detrás, como decía el otro, y no podían entrar al balón. Sí,
sí. Dani, qué gran jugador y mejor persona. Yo aprendí a amar al Athletic viéndole dejar a tres en el suelo en un córner, estando en la zona de niños hace 1000 años. Aupa Athletic y aupa Dani. Qué bonito escuchar las anécdotas del gran Dani. Saludos de sus amigos de la Peña de Londres, Mr. Penland Club.
Hombre, pues un abrazo muy fuerte para ellos.
Qué grandes, Gaizka, Hacha y compañía.
Un abrazo fuerte.
Sí, sí. Me gustaría que le preguntarais por qué Alex Sanko nunca está presente en actividades del Athletic, así como Zubizarreta y Salinas y otros participan, pero al parecer está totalmente desvinculado. Y luego dice, igual no sabe nada.
No, pues mira, yo en este caso, yo sí te puedo decir que habitó. Hombre, porque Alex Sanko en principio no estaba en las ligas del 80 y creo, ¿no? No estoy seguro, pero creo que no estaba ya Alex Sanko. No. Y la celebración que hicimos la última vez en el Palacio Euskalduna, que era el aniversario, pues se trató de recopilar a los que estaban en las plantillas aquellas. Alex Sanko, vamos, yo tengo una relación con él muy buena, pero no es habitual verle por Bilbao ni nada. O sea, nosotros habitualmente, por ejemplo, Juanjo Elguezábal, que es una de las personas que tengo mucha relación con él, es el que se encarga un poco de llamar a todo el mundo, y llamamos a todo el mundo, tenemos unas listas. Yo en este caso no, porque como era un poco la persona que me homenajeaban, claro. Yo no he llamado a nadie, pero en las otras ocasiones hemos llamado a todo el mundo. Y ha habido alguno que... Yo, por ejemplo, en este caso, Miguel Sola me ha llamado, que tenía un problema. Andoni Cedrún estaba con problema de familia. Chema Noriega estaba fuera, estaba en Benidorm o no sé dónde. O sea, ha habido 4 o 5. Pues bueno, es normal que en un grupo de 30 o 35 personas alguno falle. Pero vamos, no hay ningún motivo para que no se haya avisado a todo el mundo.
Dice, estuve en el homenaje y me pareció muy bueno y ameno. Añade, pero no dijiste nada de las pataditas que dabas a los defensas. Y pone aquí unos muñecos llorando, de ironía.
Te va a contar todos los secretos que tenía yo. Claro. No.
Dice, yo te vi jugando en el Baracaldo y se veía que ibas para figura. La final contra el Betis fue el mayor disgusto de mi vida y tengo 68 años. Me dio mucha pena que fuera precisamente Dani, ¿no? El tema de la final que hemos comentado antes. Bueno, mira, hoy hablando de finales de Copa, ya no eres el último capitán en levantar el trofeo. Por fin... Ya tenemos otra foto, que es la de Muniain, lo que no quiere decir que la tuya sigue siendo icónica.
Bueno, pues sí, es anecdótico y para mí agradable, porque yo siempre lo digo. Yo lo que quiero es que le quiten a Muniain mañana mismo otra vez
todos estamos deseando.
Porque de esa forma quiere decir que hemos ganado otro.
Bueno, y sobre todo Europa igual, ¿eh? Eso también, que además
me
finales
da
igual, este
me
año,
da
Dani,
igual la Liga que la Copa. Que...
No, pero final este año Samamés.
Bueno,
Europa
eso sí,
League.
Pues sería todavía de mayor valor para nosotros, ¿no? Pero lo que es interesante es que cambiemos de capitanes rápidamente y que nos quiten ese título que tenemos. El último capitán era Dani, pues ahora es Muniain. Que gane rápidamente otro y Muniain fuera. O sea, que eso es importante para el Atleti.
¿Te sorprendió lo de Muni? Se marchara del Atleti ahora que esté en Argentina. Por cierto, con bastante lío ahí, porque se ha ido el entrenador. El otro día los seguidores, los Barras Bravas, ¿no?, que se llaman Argentina, irrumpieron en el entrenamiento. Pero bueno, el tema de Muni.
No, yo ahí no valoro, porque primero son compañeros o excompañeros y yo creo que cada uno tiene que pensar y razonar. Como yo no me puedo meter interiormente en lo que Muniain ha hecho o quien sea o el jugador que se vaya. Yo creo que tiene, hoy en día la juventud tiene ya unos pensamientos y unas cosas definidas por ellos y hay que respetarlas. Yo no me marché porque yo quería acabar mi carrera deportiva aquí con una oferta del Barcelona, me quedé. Hay gente que prefiere marcharse a un equipo porque dice que va a jugar competiciones europeas, porque gana más dinero, entonces hay que respetarlo, porque lo mismo que firma en el Atleti, cuando acaba su contrato, tiene toda la libertad para marcharse. Sí. Luego cada uno y cada aficionado pues puede pensar lo que quiera.
El tema de Nico Williams y el famoso un año más, que dijo hasta en 4 veces en la sala de prensa José Iragorri en San Mamés.
Pues como dicen en mi pueblo, blanco y en botella, creo que es leche.
Que un año más.
Yo creo que sí, además me da la sensación de que ha aguantado este año un poco pues por la presión que tenía, por su hermano y por una serie de circunstancias, por agradecimiento, por así decir.
Jugar con el Atlético en Europa.
Jugar con el Atlético y tal. Pero yo creo que tienen la recámara creo yo, ¿eh? Ojalá me equivoque y esté 10 años en el Atleti, pero jugadores de ese tipo no hay muchos. El fútbol de los equipos grandes se basa en tener dos o tres jugadores de ese tipo, de el jugador que desequilibra, el jugador que es diferente. Jugadores de técnica y de pasar el balón y tal, en primera división somos todos. Te quiero decir que el más tonto arregla un reloj, o sea, pasar para la derecha, para la izquierda, derecha, izquierda, izquierda, derecha, derecha. Dices, joder, qué aburrimiento. Claro, hasta que llega este, el clásico tío. Entonces, eso se valora, y el valorar, pues ahí va, yo supongo que tendrá ofertas económicas importantes de equipos que van a estar en Europa, qué tal, y él tiene que decidir, que yo pienso que lo tiene decidido, cuál es lo mejor para él. Y hay que respetarle y no hay que hacer ninguna crítica. Bajo mi punto de vista, claro, yo lo pienso como futbolista, igual alguno como aficionado pues dirá que otra cosa, pero bueno, hay que respetar a todo el mundo.
Sí, sí, sí. La última vez que estuviste aquí con nosotros, hablábamos de la regularidad de ciertos jugadores y tú mismo sacaste el nombre de Ollán Sanzet y sí, dijiste, me duele decirlo, pero me comentabas, ¿no?, que un jugador, pues eso, que te da notas de 9-10 en algunos partidos y en otros 2 o 3 y desaparece.
Sí.
¿Cómo le ves?
Pues sigo pensando lo mismo. Creo que ha mejorado, pero yo creo que es un jugador que tiene unas cualidades, pues tipo, en otro puesto, pero tipo Vanico. Creo que es diferente, es un jugador de los que tiene algo diferente al resto, que cuando él funciona, el equipo nota la mejoría, pero lógicamente es un jugador que todavía no es estable. A mí me da la sensación de que es un jugador un poquito, no sé qué adjetivo ponerle para no ofenderle. O sea, primero le realzo, porque creo que es un jugador extraordinario y que cuando él funciona, funciona. Pero sí tiene esos bajonazos, sí tiene esas desapariciones en el campo, hay partidos que desaparece. Bueno, el hecho es que Valverde, que yo creo que pensará parecido a mí, hay veces que lo quita y lo cambia y tal. Eso es un hecho palpable porque es, ¿no? Pero yo creo que va a ser un jugador, si él se centra en lo que se tiene que centrar, que es el deporte y el Atleti, y cuidarse y hacer una vida sana y muchas cosas de esas que hay que hacer en el fútbol para estar bien a la hora de estar bien, y sobre todo la exigencia que hay hoy en día con la cantidad de partidos que hay, en el momento que entremos en Europa y la Copa del Rey, o sea, una serie de cosas que tienes que estar con muchas horas de descanso, porque el cuerpo, para poder estar bien un partido, tienes que meterle horas de descanso. Y las horas de descanso son, la misma palabra lo dice, descanso. Sí. No puedes estar de pie. Yo he conocido a jugadores que les decías, joder, pero es que hay que descansar. Y dicen, no, yo cuando salgo del entrenamiento, es mi vida particular. No, majo, estás equivocado. Estás no equivocado, estás 100 veces equivocado. A ti no te pagan como a un obrero de la Balco, con todo el respeto a los obreros de la Balco y de cualquier de esto. Tú tienes unas cualidades y tienes unas remuneraciones que son extraordinarias. Entonces, en tu carrera deportiva tienes que hacer una vida extraordinaria. ¿Y qué es extraordinaria? Echarte una buena siesta, tomarte un café con la novia, meterle un poquito así, estar con ella un ratito y pronto para casa. O sea, y recuperarte bien, porque a los 3 días tienes otro partido importantísimo y a los 3 otro. Las lesiones vienen por algo, ¿eh?
Sí, sí.
Y no voy a decir por qué.
Ya. Yeah. Te tengo que preguntar también por Jaló.
Bueno, no.
¿Qué te está pareciendo?
Bien, todavía yo creo que tiene un margen de mejora muchísimo más, pero la gente que llega y hasta que se instala y hasta que conoce y hasta que muchas cosas, hay que darle margen. El Atleti es un equipo, se le ve que tiene cosas, pero yo tampoco tengo una valoración en este momento para decir que va a ser muy bueno o va a ser, o no va a ser bueno, o va a jugar o no va a jugar.
Y a nivel general, no sé, ¿te gusta lo que ves?
Sí.
¿El Athletic sí, este sí, te gusta?
Sí, sí, me gusta, y además, lo digo siempre, las sensaciones del Athletic siempre son buenas, y yo creo que suelen ser buenas el final cuando arrancamos bien la liga. Yo creo que estamos arrancando bastante bien, el equipo lo está haciendo bastante bien, juega muy bien en casa, fuera está dando una imagen buena. Cada día es más difícil ganar a los equipos, porque la gente cree que porque juegas contra el Valladolid hay que meter 6-0. No, aquí ni el Madrid ni el Barcelona meten 6-0 y nosotros tampoco. El eslogan en la caseta es, cada partido hay que pelearlo como si sería el último. Y ese es el eslogan. Y como te duermas y creas que eres el guapo de la liga y que ya ganamos a todos, automáticamente viene el pinchazo. Entonces yo creo que ahora está muy bien el equipo y lo que tiene que hacer es, y además seguro que tanto Ernesto lo tiene, se lo tiene metido en la cabeza a todos, que el Atleti es la pelea de todos los domingos y ahí estamos. O sea, a mí me gusta el equipo, me gusta. Mm.
Y con respecto a Ernesto, que le has citado, si por ti fuera,
pues yo
hasta cuando quiera.
Yo le firmaría desde 2024, estamos ahora, sí, hasta, y no pondría número.
Y todo vacío, ¿no?
Que lo ponga hasta, él cuando
que
quiera.
Que lo ponga él.
Que lo ponga él. Yo creo que la gente... Nosotros tenemos que funcionar con gente como Valverde. ¿Y cómo se funciona? Yo ya sé que hay entrenadores europeos y mundiales que tienen un nombre de la ostra, que cobran la ostra, además, y tal y cual. Sí. Pero yo creo que es mejor pagarle bien a un hombre nuestro, que esté contento, porque lo vive igual que nosotros, porque es un hombre de a casas, conoce a la gente, conoce la filosofía del Atleti, va a tirar todo lo que pueda por Atleti. Entonces, cuando te viene alguien de fuera, tú no sabes lo que tiene en la recámara, porque no sabes si va para allá o viene para acá. Hay muchas veces que son muy buenos, pero luego al final todos piden el finiquito para cobrar y marchar con la cuenta cero, ¿no? Yo creo que Ernesto está haciendo una labor extraordinaria y no lo digo, es amigo mío, pero no lo digo por amigo, lo digo como profesional. Yo creo que es un tío sensato, sabe lo que hace, se equivoca, como todo, bueno, Dios.
Eso lo faltaba.
Si no se equivocaría sería, claro, en vez de, sería Valverde Dios, pero no se tiene que equivocar. Y hay que criticarle cuando lo hace, pero también hay que decir cuando lo está haciendo bien, hay que darle la enhorabuena y ponerle las medallas que hay que ponerle.
Sin duda, y además, pues eso, estamos viendo cómo hay rotaciones de, claro, 5 jugadores o más cada partido,
claro,
están respondiendo, eso también es mérito, evidentemente, de los propios jugadores y de los chavales jóvenes, que también están dando su parte, ¿no?
Claro, es que nosotros, yo siempre lo digo, los equipos como Madrid, Barcelona y tal, tienen plantillas de 22 o 23 jugadores, de los cuales 20... casi todos son internacionales.
Sí, claro.
Aquí tienes un grupo de 12, 13 o 14 que son un poco los más elegidos, pero luego tienes un grupo de 6 o 7 que es con los que tienes que jugar. Ahí hay que darle mérito a Ernesto de meterlos en el momento, pero también hay que darle, el otro día no sé quién me decía, que también hay que darle mérito a la gente de abajo de la cantera, que es los que nos están haciendo,
sí, sí,
que esos jugadores,
claro,
vayan subiendo, ¿no? O sea, yo creo que lo que hay que darle mérito es a Lezama y a la gente que trabaja con Ernesto, que le van enfocando y le van pasando poco a poco, y Ernesto elige luego lo mejor. Pero yo creo que eso es la vida del Atleti, o sea, cómo tiene que funcionar.
Y a esos jugadores jóvenes, y sobre todo te pregunto, ¿eh? No los que están ya más o menos instalados en la primera plantilla, sino aquellos que puntualmente entrenan con el primer equipo,
sí,
pero luego bajan al Bilbao Athletic, esa es una situación quizá un poco más compleja de llevar, ¿no? Un poco el consejo que tú darías en general, a todos los jugadores de Lezama, pero quizás sobre todo a esos que están a medio camino, ¿no?, entre Bilbao Athletic y Athletic, y ya se piensan que son igual del primer, mira, equipo a todos los efectos, ¿no?
Yo creo que lo que tiene que haber es gente sensata al lado de ellos que les dé los consejos bien dados y que sepan dónde están, a dónde pueden llegar, pero qué tienen que hacer para llegar. O sea, lo que no se puede pretender es que un chaval del Bilbao Athletic o del juvenil, porque tenga ciertas cualidades, pues la propia prensa, los propios compañeros y mucha gente lo ponen ya como porque ha hecho un partido que medianamente ha jugado muy bien. Joder, este es un fenómeno, este va... Quieto, quieto, que yo he visto cosas muy, muy fuertes de gente que... Yo cuando llegué al Atleti y llegué allí y digo, yo no juego en el Atleti en la puñetera vida. O sea, yo veía, joder, a Fidel Uriarte, a Arieta, al otro, y digo, me cago, digo, ¿pero qué hago yo aquí? Si no le, yo no le pego con la izquierda ni a un cesto. Y luego de todos los que pasamos, pues pasamos dos a primera división. Te quiero decir que lo que hace falta es el esfuerzo. Hace
la constancia, ¿verdad?
La constancia, el ver a los que tienes arriba, ir copiando, ir con a los entrenamientos con modestia, trabajar a tope, que te vean en los entrenamientos, me cago en día, que levantas la hierba y digan, joder. No el clásico pasota que te va, como no juego, como no va a poner el domingo, por culo, no corro y tal. No, yo iba a entrenar con el primer equipo... Y le metía una patada a Arieta y la hostia, joder, y me acojonaba, hostia, pero Arieta ya decía, hostia, ¿cómo viene el cabrón del enano este? Y entraba, pues para que vería el entrenador que iba a por todas, que eso es lo que tienes que hacer, demostrarle al entrenador que tienes cualidades, y el que hace eso seguro que va a tener la oportunidad de pasar.
Bueno, última tanda de mensajes, es que hay aquí muchísimo. Dice, pegada a la radio, da gusto cómo cuenta sus historias Dani. Otro con una opa Dani, para mí es un crack, pero el otro día Samamés se le hizo un homenaje, ¿no? Y no quiero sacar la cara al Athletic en este caso. Ah, bueno, lo que estuviste ahí en el saque de honor, digo.
Sí, sí,
por
sí.
Por el tema, dice, ¿no?, en relación a esa decisión de la directiva.
Sí, nada, yo di el agradecimiento y se lo di personalmente al presidente, le agradecí que me sacaran, además para mí fue un honor el hacerlo.
Con los nietos.
Una alegría grandísima, sí, más que para mí, para mis nietos, seguro, que les va a quedar.
Seguro.
Pero eso no quita, y que yo no quiero...
No, que antes hablabas de lo que fue el homenaje del otro día.
Lo del otro día, yo no quiero sacarle a nadie ni poner nada, pero me da la sensación que ante un acto que representa a todas las peñas de España, que me hacen un homenaje, creo que no es muy costoso que alguien representativo del Atleti, que creo que lo hubo, alguna directiva o una esto, pero que ni se dio a conocer, ni tuvo, por ejemplo, por decirte, el detalle de salir la directiva y decir, oye, pues disculpamos al presidente porque no ha podido venir, porque está en una reunión de FIFA, de UEFA, de tal. O sea, un detalle de palabrería. Yo no quiero que me den absolutamente nada, ni me quejo del Atleti. O sea, yo tengo mi idea de lo que era mi Atleti en mi época y tengo mi idea de lo que es el Atleti actualmente, pero no se lo voy a decir a nadie.
Muy bien. Y del primer partido que vi de Dani fue un Valladolid 2, Atleti 2. Le dieron una pedrada al árbitro en la cabeza. Me recuerdo de Dani, dice otro. Salida del Calderón después de perder la final contra el Barça. Le vimos, le pedimos una foto, accedió con gran sonrisa, pero la cámara y los móviles se quedaron sin batería. Esperó incluso un rato por si teníamos pilas de repuesto, pero no teníamos. Marchó sin foto. Pone jejeje. Vaya anécdota, se cuentan aquí los oyentes. Dice, necesitamos a más como Dani, gente... Como él debería estar siempre vinculado con el club, en Lezama o donde sea, pero no podemos permitirnos el lujo de no contar con el gran Dani. Otro dice, estamos perdiendo en el Athletic algo, no sino mucho, antes era mucho más en valores que se están perdiendo, una lástima. Otro, Sorión Akdani, qué grande, mi primer ídolo. Otro dice, te admiro mucho, Dani, en aquella final maldita teníamos los astros en contra. Fíjate que después del partido mi familia y yo cenamos cerca de Puerta del Sol y pillamos una gastroenteritis.
Cool.
¿Eh? Bueno. Otro dice, me dio pena que animases a Alexanco para que se fuera al Barça y que querías irte con él.
Nada, mentira. No sé quién eres, pero mentira.
No sé,
todo lo contrario. No, yo a Alexanco, te cuento la anécdota un poco rápida, yo estaba con él en la selección, en el Hotel Alameda, en Madrid, en el aeropuerto, lo del aeropuerto, y vino Gaspar, uno que era vicepresidente del...
Sí.
Entonces Alexanco dormía conmigo en la habitación y eran las 2 de la mañana y Alexanco no estaba conmigo. Y yo, pues joder, estaba preocupado. Digo, bueno, muy preocupado no estaba, porque Alexanco solía salir un poco a ver las gaviotas si venían a las 2 de la mañana alguna vez. Y digo, bueno, estará por ahí dando una vueltilla y tal. Pero ya me preocupó y fui donde el masajista, que era el del Barcelona, ahora no me acuerdo cómo se llamó, fui a preguntarle y le digo, oye, que Alexanco no está en la habitación. Y me dice, cállate, que está con Gaspar reunido. Y a las 2 y pico de la mañana bajó Alexanco a mi habitación y me dice, oye, joder, ja, buen día, ¿sabes que me han propuesto ir al Barcelona y no sé qué y no sé cuántos? Y digo, chico, y digo, a mí no me preguntes, digo, eso es un tema tuyo personal, digo, llama a tu mujer o a tu novia y tal. Y a las 3 de la mañana me dice, ¿pero cómo voy a llamar ahora? Y digo, pues oye, tú sabrás lo que haces. Y digo, y subió y firmó. Yo cómo le voy a animar a Alexanco que firme, claro. Yo tenía que animarles que se quedaría con nosotros, pero
era decisión suya.
Pero la decisión era suya, lógicamente. Sí,
sí. Bueno, tenemos muchísimos mensajes que no vamos a tener tiempo para leer, pero uno pide que cuentes la anécdota del Mundial de Argentina, cuando casi te detienen los militares por un malentendido.
Joder, ¿cómo sabe ese tío eso?
Ah, pues no lo sé, pero...
Pues sí, mira, sí, estábamos concentrados.
Bueno, y perdona, porque dice este, me alegro... Que lo aclares. Había oído todo lo contrario. Con el tema de Alexanco, el oyente que te había comentado esto dice, me alegra que lo aclares.
Yo no influí para nada.
Bueno, la anécdota. Y ya tenemos que terminar. Es una pena, porque siempre nos pasa lo mismo, Dani, que estaríamos aquí 2 horas hablando. Pero es lo que tenemos. La anécdota en Argentina.
Pues en Argentina estábamos concentrados en una finca que se llamaba La Martona. Los antiguos se acordarán. Era una finca, se jugaba en Buenos Aires los partidos, en la capital. Pero nos llevaron pues, como a 70 kilómetros de Buenos Aires, concentrados. Había mandado la Federación Española, mandó 2 individuos a coger un sitio y yo creo que ahí hubo pucherazo también porque nos llevaron a un sitio que era una urbanización veraniega, totalmente veraniega. De hecho, dormíamos, Arconada y yo dormíamos con chándal, fíjate lo que te estoy diciendo, del frío que hacía por la noche. Y estuvimos ahí un montón de días y nos aburríamos y la policía española y argentina que teníamos de protección pues estaban por ahí con nosotros y yo estaba con Kini, que Kini era un cabroncete, siempre estaba con putadas. Joder, nos aburríamos, ¿qué hacemos? Y tal, y le dice al poli, joder, déjame un poco la pipa y tal, y para tirar unos tiros y tal. Y dice el policía, no, joder, que no, aquí no se puede y tal. Y dice, bueno, si queréis vamos a pedir permiso y mañana salimos a tirar unos tiros Bueno, pues venga, pide y tal. Y al día siguiente ya pidieron permiso a la policía y tal, y vino un vehículo, y salimos, y al salir por la puerta, estaba blindado y había una puerta, y al que estaba en la puerta, pues le dijo el policía, le dijo, oye, vamos a salir un poquito fuera y vamos a tirar unos tiros, y oís y tal, pues no pasa nada, somos nosotros, ah, vale, tal, tranquilos. Va, nos vamos como 2 kilómetros ahí a la pampa, y joder, nos descojonamos de risa, pues tirando un bote, pa, pa, trajeron también una escopeta de cartuchos, bueno, pues un cachón de papa, joder, cuando estoy, yo que andaba un poco así al loro, le digo al poli, digo, oye, allí viene una humareda, como cuando vienen los indios en las películas de los indios, una humareda se veía, polvo y tal, de nada, decía el poli, nada, tranquilo, joder, tranquilo que ya hemos avisado. Pam, 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 tiros y tiros. Joder, que viene más cerca. Digo, oye, que los indios vienen más cerca. Digo, que hay una polvareda y a ver si. Que no, joder, que tranquilo, es que hemos. Joder. Llega una. A ver cómo lo defino. Un vehículo que la parte de atrás está al aire libre. Venían 2 tíos adelante y 4 tíos atrás. Y cuando llegan a la altura nuestra, pega un derrape, una derrapada. Se cruza, saltan los 4 tíos. Con las pistolas así, armas al suelo y manos arriba. Me cago en. Y mira, Kini, que era un cagao, no cagao, lo siguiente, es, mira, le empezó a entrar un tembleque y tenía, en la mano tenía una escopeta, los que son cazadores sabrán, una escopeta que los percutores se tiran, fíjate que te hablo de los años 70 sí, y sí, pico, sí. Los percutores se tiraban para atrás y al disparar era cuando se producía el tiro, pero la tenía cargada y al tirar al suelo. Muchas veces se dispara sola.
Ya.
La tiró y no disparó, porque si llega a disparar, nos pegan una ráfaga y a los dos, que estamos ahora allí enterrados los dos allí en la Martona. Joder, lo hemos contado siempre como una anécdota.
Afortunadamente, no reímos de cómo terminó todo, pero
terminó bien.
Hubo una parte de riesgo alto. Sí.
Porque el policía que nos acompañaba a nosotros les decía, oye, que soy... Y intentaba meter la mano al bolsillo para sacar la identificación. ¡Levante la mano! ¡Jude! Le decía, que soy... Que ¡levante la mano! Y nosotros, cagados de miedo, digo, aquí va, esto no acaba bien. Y luego, al final, ¿qué había pasado? Que en el cambio de guardia que habían hecho de la persona que habíamos dado el recao, que íbamos a salir a tirar unos tiros, el que entró de guardia no le dijo nada al otro y no sabía nada de los tiros. Oyeron los tiros y dijeron, oye, aquí pasa algo gordo. Bueno, una anécdota que siempre nos reímos. El pobre Kini, que en paz descanse, joder, era un fenómeno.
Bueno, pues nada, que es una gozada siempre hablar contigo y es lo que digo, que siempre se nos queda corto esto, ¿eh? Siempre...
Pues repetimos.
Puede ser 20 minutos, media hora. Y fíjate, llevamos 50 minutos aquí.
Entiéndeme,
podríamos estar otro tanto. Y los oyentes encantados.
Tú acuérdate de que he hecho el 50 aniversario que debuté. Cuando vuelvo a hacer los otros 50, vengo para casa.
Espero que bastante antes, ¿eh? Claro. Así que en unos meses te llamamos otra vez
cuando
a filas.
Cuando tú quieras.
Y esperemos que vaya todo bien para el equipo y, por supuesto, para ti. Que te agradecemos un montón que estés con nosotros y que te vaya todo muy, muy bien.
Yo también os agradezco que tengáis siempre detalles conmigo. Gracias a todos. Un abrazo.